Bueno, pues seguimos en el programa En Juego de Onda Madrid. Le conocimos en Vitoria, él entrenaba a Bilbao y ya en Vitoria y entrenando a un rival de un equipo madrileño, nos pareció un tipo muy simpático. Pero aparte de parecernos un tipo muy simpático, nos pareció un grandísimo entrenador, porque era el Bilbao de no tanto talonario como el que conocemos en los últimos años. Y consiguió que aquel Bilbao se metiera en la Copa del Rey, la peleara, hiciera un partido absolutamente épico ante el FC Barcelona en el que acabó lesionado hasta él y... le toca entrenar a Sefa Estudiantes. Llega a Madrid para entrenar a un histórico del baloncesto madrileño, algo que yo creo que como reto le apetece a cualquiera que sienta el baloncesto, como yo creo que lo siente Chus Vidorreta. Este es mi perfil, porque tenía ganas de decírselo porque es cierto que es un entrenador y una persona que ya nos ganó hace muchos años. Pero como los que hacen habitualmente el perfil son los especialistas en el deporte de la canasta, Rosa Valaderrey y Carlos Sánchez Blas, me gustaría que le dieran la bienvenida a ellos, que es como habitualmente hacemos con todos los protagonistas que visitan este estudio y que tienen que ver con el mundo del baloncesto, que afortunadamente son unos cuantos ya,
Sí, además yo creo que teníamos un montón de ganas de que Chus visitara nuestros estudios, de pasar un rato con él. Yo no voy a hacer un perfil que resuma todos los clubes en los que ha estado o las diferentes categorías.
Además el peloteo ya se lo he hecho yo, o sea, vosotros podéis ir a lo práctico ya.
Las categorías en las que ha entrenado, sí que diré que lleva colgada una etiqueta que luego nos dirá si le gusta a él o no le gusta, que es la de técnico milagro, equipo que toca, equipo que hace que sea mejor. Lo ha hecho con Bilbao, lo ha hecho con Lucentum Alicante, así que esperemos que el siguiente sea el Sefa Estudiantes.
He conocido personalmente a Chus hace 15 minutos, no tenía referencias personales cara a cara.
Pero vamos a ver, Blas, yo creo que te está fallando la memoria. Si le conozco yo y estuvimos en la misma copa,
ya, pero eso no es.
Y le hicimos allí una mini interview.
Bueno, ya, pero cuando hay un micrófono de por medio, no conoces personalmente a alguien.
Vale,
¿no? Es un saludo, ¿qué tal en Madrid? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal tu hijo? ¿La vida? Bueno, una presentación muy formal y muy escasa. Lo que sí tengo que decir es que antes de conocerlo me da la sensación de que Chus Vidorreta es un tío echado para adelante. A lo mejor es porque es de Bilbao.
Pues puede ser. Chus, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Onda Madrid como protagonista directo de uno de nuestros equipos. Te lo comentábamos antes, ¿no? Mucho baloncesto, muchos retos. Estudiantes. ¿Qué es para alguien del baloncesto entrenar a Estudiantes?
Bueno, lo primero, muchas gracias, porque los tres habéis estado sembrados. Entonces, digo, oye, cuando alguien llega a Onda Madrid por primera vez y le tratan así, pues bueno, ya se gana Onda Madrid o yo las ganas de poder volver otra vez, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, yo creo que entrenar a Estudiantes es algo que no tiene tampoco demasiado misterio. Es decir, cuando te lo ofrecen, dices que sí y punto. O sea, no voy a hacer una glosa de todo lo que me costó el entrenar. Sí, el decidirme para venir aquí, ¿no? Porque realmente fue poco. Yo tenía claro que en Alicante no quería continuar porque creía que se había cumplido un ciclo corto, pero se había cumplido porque el equipo estaba con muchos problemas y el tiempo me ha dado la razón porque tuvo que hacer un descenso administrativo. Y la llamada de Estudiantes pues llegó en el momento adecuado. Estaba sin equipo, pero con muchas ganas de trabajar porque había terminado una magnífica temporada con el Lucentum. Y bueno, no me lo pensé nada. Y Mar me pidió que me acercara a Madrid al día siguiente y me había llamado a las 10 de la noche y a las 12 del mediodía estábamos en Madrid charlando y hablando un poco de las posibilidades de futuro del equipo. Y bueno, tuvimos que esperar una semana para hacer oficial el acuerdo porque había una asamblea importante del club. Pero si no, yo creo que se hubiera hecho el fichaje en 24 horas.
El año ¿qué te vamos a contar, ¿no? Que no sepas tú del calvario que lleva sufriendo a Sefa Estudiantes en las últimas temporadas, ¿no? Y claro, ahora mismo cualquiera que quiera Estudiantes, lo que te vamos a pedir es, por favor, Chus, un año más, ¿no? O sea,
bueno, es lo que pido yo también, ¿no?
O sea,
que no tengamos que sufrir, que la gente disfrute un poquito más en la cancha de lo que lo ha hecho, sobre todo la última temporada, ¿no? Porque a micrófono cerrado estábamos hablando de que realmente en las tres temporadas de Luis Casimiro solo se sufrió en la primera. La segunda y la tercera no fueron malas en absoluto, al contrario, creo que fueron muy buenas. Lo que ocurre es que como se empezó muy mal, pues también te queda esa sensación de que la primera vuelta fue dura, ¿no? Nosotros aspiramos a hacer una temporada en la que el equipo compita siempre, ¿no? Yo creo que eso faltó el año pasado. Y para competir siempre tenemos que tener un bloque sólido y es lo que estamos buscando y lo que creo que hemos podido demostrar y mostrar ya en la pretemporada, ¿no? Que somos un equipo con poco tiempo para ensamblarnos. Creo que lo hemos conseguido, no hemos conseguido un ensamblaje perfecto, pero sí estamos en condiciones de iniciar la liga yo creo que con garantías de que el equipo puede dar más alegrías que disgustos.
De todos también te hemos comentado, incluso a micrófono cerrado, bueno, a micrófono cerrado, por supuesto, que vemos al equipo armado. O sea, que con relación a las otras temporadas se ve a otro estudiante. ¿Es la sensación que tienes tú desde dentro o no lo ves tan armado como nosotros?
Bueno,
Está
claro que tenemos alguna dificultad. La principal es la lesión de Daniel Clark. Y por eso estamos en mercado y estamos intentando buscar un sustituto temporal, porque la lesión de Daniel, bueno, en estos momentos somos optimistas y parece que en 2 semanas puede empezar a trabajar con el resto de sus compañeros, pero eso significa que no estará antes de un mes. Pero hace nada éramos muy pesimistas y pensábamos que se tenía que operar y que se iba a perder 5 o 6 meses. Entonces, encontrar a alguien que pueda ayudar mientras Daniel Clark se recupera es muy importante para nosotros. Tenemos que buscar un refuerzo exterior también para terminar de ajustar la plantilla en esas posiciones. Por lo tanto, claro que tenemos desajustes, pero por otra parte estoy de acuerdo con vosotros en que la sensación que el equipo ha transmitido en toda la pretemporada es de que ya es un bloque, que es un bloque sólido, que sabe a lo que juega, que defensivamente tiene bastante equilibrio, que ofensivamente... Bueno, sabemos quiénes son nuestros puntales y todos y cada uno de los jugadores conocen sus roles. Y eso, para un entrenador, no solo para un espectador, para un entrenador también es mucho haberlo conseguido en tan poco tiempo.
Lo que pueda trascender, ¿cuál es el primer mensaje que quieres que cale en la mente de tus jugadores? ¿Qué es lo que más íntimamente intentas trabajar con ellos y que se pueda traducido explicar a los oyentes?
Bueno, hay dos cuestiones fundamentales, porque en el tema deportivo ya os lo he dicho, ¿no? Es ser un equipo sólido en defensa, que pueda aprovechar lo que es la tradición de Estudiantes de jugar llegando cuando haya una posibilidad de ventaja, y por lo demás que seamos también pues un colectivo serio a la hora de jugar nuestro juego ofensivo. Pero como aspectos mentales son dos, ¿no? Primero, que no es una oportunidad si no la aprovechas, y en este equipo hay muchos jugadores que estuvieron el año pasado y que se han encontrado con una segunda oportunidad, porque a un descenso deportivo una serie de situaciones económicas les ha devuelto la posibilidad de disputar la Liga Endesa, de estar en la Liga CB. Dos, que no nos podemos poner ningún límite. Es decir, que no podemos ir por la vida pensando que como el año pasado fuimos el 17, el 16 es suficiente. Con no sufrir o con no descender nos conformamos. No, tenemos que ser muy ambiciosos, tenemos que intentar competir cada partido para estar todo el año ahí en la lucha por los que están entre los 10 primeros, que son los que al final se llevan los premios, que es entrar en la Copa del Rey, entrar en los playoffs, y si no te lo puedes llevar, por lo menos... No tienes que estar siempre sintiendo el aliento del descenso en la chepa, ¿no?
El lema sería somos estudiantes, ¿no?
Sí.
Somos estudiantes.
Nuestro estilo, ¿no? Yo creo que queremos además mantener un estilo en todo, en el tipo de plantilla que estamos haciendo, en el que hay muchísimos jugadores de cantera y además una mezcla de juventud y experiencia que creo que ha sido norma en el Ramiro. Y dos, que queremos hacer un baloncesto que enganche al aficionado. Lo fundamental es ganar, y a mí me da igual un día ganar 53-52 y otro día ganar 95-93, pero lo que no quiero es que juguemos todos los días a 55, eso no quiero. Si tenemos que ganar un día 53-52 estaré encantado, pero nuestra idea es que podamos hacer un baloncesto dinámico y un baloncesto atractivo para nuestra afición.
Liderazgo dentro del vestuario, los tíos que tienen que tirar del resto de sus compañeros cuando las cosas vayan mal o pararles cuando vayan bien, esto es histórico. Bueno, esto es básico en cualquier equipo, ¿no? Esto es una perogrullada lo que estoy contando, pero en algunos equipos es más. Sí. Es decir, en Estudiantes, desde John Pinone hasta el último Pancho Hasen, parece que tiene que haber un tío que sea el que...
Cuando está pasando por mi amigo Nacho Azofra, por ejemplo, ¿no?
Que era el penúltimo, es el tío que tiene que salir de la tumba, ¿no? Cuando es el momento de salir. Sí. Tú has querido que sean los dos, digamos, que más tiempo llevan en Estudiantes, Germán Gabriel, y uno que es muy joven, pero que se tiene que poner las pilas. O sea, buenos maestros ha tenido, nos lo comentaba hace poco aquí en una entrevista que tuvimos con él, ¿no? Que es Jason Granger. ¿Cómo lo llevan?
Bien, lo llevan bien. Yo creo que para Germán es algo natural. Es un jugador con 32 años, mucha experiencia en la liga, pero que básicamente su carrera la ha llevado en 2 equipos, Unicaja y ahora el Estudiantes, en 2 etapas, la segunda muy larga, y yo creo que para él es un orgullo ser el capitán del Estudiantes, ¿no? Yo creo que él además consigue de esta manera tener una carrera tremendamente sólida en 2 de los equipos más importantes, tanto a nivel de incidencia en los medios de comunicación como es Unicaja y es Estudiantes, como a nivel histórico que es Estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo ha vivido con mucha naturalidad. Y luego, en el caso de Jason, bueno, me ha sorprendido también su muestra de madurez, ¿no? Cuando se lo propuse, aceptó de inmediato. O sea, yo dije que habían sido 24 horas los que yo hubiera necesitado para estampar mi firma. Jason no necesitó ni 24 segundos para decirme que adelante, que se encontraba preparado y que él quería asumir el reto de ser el co-capitán del equipo.
Y eso incluso sin ojo, ¿eh? Porque eso lo decidió ya cuando se le había caído el ojo ya en
un poco
los gore, cereales.
Un poco,
¿eh?
Gore, un poco
espectacular.
Gore.
Espectacular. Yo lo que me he podido reír, nada, en esto... le pasa mucho a estudiantes como al Atlético de Madrid. No en vano, bueno, es la misma agencia la que hace...
Lo vende muy bien.
...su publicidad y tal. Y en esto son campeones de la Euroliga y campeones de la Champions, ¿eh? Pero es que el último es espectacular, ¿eh?
A mí me da un poco de miedo.
Ya, ahora, yo han sido las preguntas, bueno, las normales, las que te he hecho yo, las tópicas y tal. Ahora te toca soportar la insidia de los especialistas en el deporte de la canasta, que son muy insidiosos, ¿eh?
No creo,
que decirlo,
no creo.
En España, como de...
Sobre todo cuando palmes.
Sobre todo, bueno, cuando palmes no te quiero decir nada. Bueno, tú lo sabes porque ya has palmado.
Bueno,
¿sabes?
Pero que no, cuando palme yo, no palmo yo, siempre, palman los
eso,
jugadores.
Eso es.
Gano yo y palman los jugadores. Es, ya sabéis que es todo lo contrario, pero bueno, había que hacer la broma.
Eres un hincha acérrimo del Atleti. ¿Por qué dijiste que Estudiante se parece al Atleti de Bilbao?
Bueno, yo creo que por la primero porque el Atleti de Bilbao pues tiene pues casi ya 120 años de historia y eso es muchísimo en fútbol y 65 años de historia en baloncesto es la leche. O sea, porque el básquet llegó a España poco antes, ¿no? Y el Estudiantes ahí está desde 1948, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, en ese sentido ya tienen una percepción similar para alguien que es hincha de un equipo como el Atleti. Son dos históricos. Segundo, porque mueven y arrastran una afición tremendamente fiel, sea cual sea la situación deportiva. Y tercero, porque bueno, son clubes de cantera que históricamente se han volcado en Lezama y en el Ramiro, ¿no? Entonces yo creo que las sinergias, las coincidencias... son tan evidentes que alguien que bueno pues ha mamado el Atleti desde nacimiento por una cuestión familiar y de procedencia, pues al llegar a Estudiantes no le cuesta nada darse cuenta de que está en una situación muy similar y además me llena de orgullo, ¿no? Poder estar entrenando, pues lo digo con todo el cariño, con toda la emoción, al Atleti de nuestro básquet, ¿no?
Me han contado que has hecho una cosa que hacen pocos profesionales cuando llegan a una nueva entidad, que es empollarte un poco su historia, su cultura, preguntar a gente... ¿Quieres sentir el Ramiro desde el primer día? Tu hijo estudia allí, juega al baloncesto allí, vives cerca, vas al Magariños y alucinas con que siempre haya gente jugando al básquet.
Sí,
te has querido empapar de esa cultura, ¿no?
El otro día recorrí ahí todos los campos de mini, el desayuno, me llevó José Asensio a desayunar en la antigua residencia y bueno, pues saber lo que ha sido históricamente el club para mí era muy importante, ¿no? Según ya tenía claro que iba a ser el próximo entrenador del club, aunque todavía faltaban unos días para que se hiciera público, pues aproveché un regalo de boda de Nacho Azofra, que fue un mantón de Manila para mi mujer, ese no lo aproveché, y los dos tomos de la historia del club que se los regaló a mi hijo, pues para estudiar la historia del club un poco, ¿no? Sobre todo datos estadísticos y datos referentes a la fundación del club y a lo que han sido los entrenadores, ¿no? Y de esa manera pues descubrí que el club había tenido pues 27 entrenadores en 65 años de historia, que yo era el 28º, que a lo largo de esos 65 años de historia solo 6 entrenadores se reparten 43 de esas 65 temporadas, que son Rafael Laborde, Ignacio Pinedo, Jesús Codina, Paco Garrido, Miguel Ángel Martín y, por supuesto, Pepo Hernández, y que a mí, que bueno, pues me gustan mucho las estadísticas, pues me gustaría ser el séptimo que pueda hacer muchos años de forma consecutiva en el Estudiantes, ¿no?
¿Es verdad que tu hijo es un fanático ya de bufanda y de gritos o no?
Bueno, la verdad es que ha estado solo en un partido, tiene muchas ganas del partido del domingo, y ha estado solo en un partido amistoso contra el Fuenlabrada y ya estaba animando y, bueno, tiene una curiosidad, ¿no? Porque yo le digo que estudia en el Ramiro de Maeztu y él me dice... con 4 años, ¿eh? Me dice que no, que estudia en el Ramiro de Maeztu. Y yo le digo, no, hijo, es Maeztu. Y me dice, no, se dice Estudiantes, no Estudiantes. Y claro, cuando te quedas así,
¿no?
Es incontestable. Con 4 años te dicen esto, pues bueno, él está ya enlazando lo que es el Ramiro de Maestudiantes, ¿no? O sea, que...
qué grande.
Y una cosa, sin embargo, si has querido, en alguna entrevista que te he escuchado, has querido alejar lo que es el deporte profesional de esa filosofía de patio de colegio, que está bien, pero tú quieres dejar muy claro que vienes aquí a ganar, ¿no? No a sacar canteranos, sino a ganar. y que si tienes que sacar canteranos para ganar, lo sacarás, ¿no?
Sin duda.
¿Crees que le ha perjudicado eso a Estudiantes en los últimos años? Aferrarse a una filosofía que a lo mejor se había enterrado desde la gestión.
Bueno, yo creo que la filosofía no puede estar enterrada cuando tenemos más de 1,000 niños, ¿no?, practicando baloncesto. Lo que sí está claro es que en las últimas temporadas quizás estaba pudiendo faltar un poco el que salieran un par de jugadores por generación.
Sí, permíteme que interrumpa, Chus, en esto, pero es importante porque igual que decíamos antes que Estudiantes tiene que tener un líder, un Pancho Hassen, un Germán Gabriel, un Jason Granger, un Pinón, un Azofra, ¿no?, parece que siempre tiene la exigencia de tener a una futura promesa del baloncesto español. Siempre, sí, siempre tiene que haber un Alberto Herreros por ahí, siempre, sí, tiene que haber un Azofra por ahí, siempre tiene que haber un Carlos Jiménez, siempre tiene que haber un Carlos Suárez, es decir.
Sí, sí.
Y eso ha hecho quizá a lo mejor que algunas veces precipitemos acontecimientos con algún jugador al que hemos podido incluso estropear.
Bueno, yo ahí es donde yo digo que necesitamos tener paciencia, ¿no? Porque el baloncesto ha cambiado mucho. Ahora estamos en un momento en el que la mayoría de los jugadores que pueden despuntar en categorías inferiores son extranjeros, son comunitarios o extracomunitarios. Y Estudiantes, aunque también ha tenido y tiene jugadores de ese perfil, Daniel Clark y Jason Granger son jugadores que ahí están, pues en las últimas temporadas quizás por la situación económica no ha podido acceder a ellos. Por lo tanto, estamos en un momento en el que no hay un vacío, pero sí que puede haber un impasse. Y ese impasse lo estamos resolviendo teniendo más jugadores de cantera que nunca, porque en este momento tenemos 6 jugadores, 7 hasta la cesión de Eduardo Martínez, ¿no? Entonces, yo creo que vamos también muy bien en ese aspecto en el que jugadores como Lucas Nogueira, como Jason Granger, como Daniel Clark van a ser compensados con Jaime Fernández, con Edgar Vicedo y con Fran Guerra para completar pues más de un 50% de la plantilla en este momento de jugadores formados en casa y que yo creo que hacen que esta plantilla sea también más ilusionante que otras, ¿no?
Yo precisamente te quería preguntar por uno de ellos, y es un crack absoluto fuera de las pistas, porque es un crack, porque anuncio que hace Estudiantes, anuncio en el que él está ahí metido, cualquier promoción, cualquier cosa, pero hablan maravillas de él, le hemos visto en pretemporada, le vimos muy poquito el año pasado, y yo quiero saber cuál es la progresión que tú tienes en la mente seguir con Lucas Nogueira.
Sí.
Que es que igual en años anteriores, desde fuera se le ha calentado mucho la cabeza con el tema de la NBA, con el tema de que iba a ser una estrella. Él nos reconocía hace muy poquito, después del torneo de la comunidad, nos decía, es que se me subió a la cabeza, pero ya sé que no se me puede volver a subir a la cabeza.
Sí. Bueno, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo veo un Lucas maduro. Nos enfrentamos ante un reto, ¿no? Porque es un jugador que el año pasado prácticamente no contaba y este año ocupa una de las plazas de extracomunitario, que fíjate que están caras en la Liga CB, ¿no? Entonces, hemos hecho una apuesta porque él se la ha ganado. Si él no llega a estar en pretemporada a alto nivel, le hubiéramos cedido, porque no hubiera quedado más remedio. Pero como ha estado a alto nivel y ha demostrado más madurez que nunca, pues estamos apostando por su continuidad. Pero también sabemos que le tenemos que tener apretado, que efectivamente él es el primero en reconocer que sus primeros años en Madrid no ha tenido el mejor comportamiento y esos errores no se pueden volver a repetir. Por eso le hemos dicho espabila, porque en el caso de que esos errores se repitan, te damos la patada, te vamos a llevar cedido. Y él yo creo que lo está entendiendo muy bien, sabe que además en juego están muchas más cosas que simplemente su posible salida a la NBA, sino que está el futuro de Estudiantes, el futuro de una serie de compañeros que trabajan con él todos los días, de una serie de técnicos, en definitiva de todo el club y de toda su afición. Y me da la sensación de que ya ha alcanzado esa madurez importante que le va a permitir progresar de forma definitiva. Si él sigue progresando, pues yo creo que no hay límites tampoco para Lucas, ¿no? Porque un jugador que se puede permitir el lujo de poner prácticamente 3 tapones seguidos a todo un Real Madrid, de acabar los 2 partidos que hemos jugado contra ellos con una media de 5 tapones, de jugar por encima del aro como él lo hace, no seré yo el que le ponga límites.
Y es un poco, permíteme la palabra, un poco putada lo que le ha podido pasar a Jaime Fernández el año pasado, porque se le... Igual tuvo que asumir demasiada responsabilidad segundo base de un estudiante que estaba sin rumbo.
Sí, es uno de los jugadores que podía haber utilizado como ejemplo, ¿no? Cuando lo comentaba ya Chus, que hemos forzado tanto la máquina con tener ese futuro crack, ¿no? Que igual a alguno le hemos amargado un poco.
Es que yo recuerdo que hace 2 temporadas jugó 2 partidos y ya era el nuevo, yo qué sé, el nuevo Sergio Rodríguez.
Sí.
Sí, sí. Y... Que, por cierto, Chus conoció a Sergio Rodríguez con 18 años, campeón de Europa, ¿no?, en 2004.
Sí.
En Zaragoza, Sergio, sí, y Carlos Suárez.
Sí, estaban los dos.
Y Jaime puede ser un jugador parecido en su evolución a Sergio.
A mí es que me da un poco de coraje por él, porque creo que no sé si le hemos encumbrado demasiado pronto, si ha tenido que asumir responsabilidades que no le tocaban en su edad. Es que yo, pensándolo...
Cuando eres tan joven y te toca un mal año, es normalmente un año de regresión en lugar de un año de progresión. Y yo creo que Jaime ha conseguido revertir esa situación este verano. Lo ha conseguido tanto con la selección como en la pretemporada. Y yo estoy muy satisfecho con su rendimiento. Él incluso al principio de temporada me hablaba de que en algunos momentos se sentía más dos que uno, pero que estaba dispuesto a asumir el reto de ser un uno si yo así lo consideraba. Y bueno, no solo lo ha asumido, sino que lo ha asumido con total naturalidad. El primer partido que jugamos contra el Fuenlabrada, a puerta cerrada, se lesiona Jason... Y Jaime asume con total naturalidad el puesto de base. Enfrente tenía a Kino Colom, que ya es un base referencia en la competición. Y lo hizo muy bien. A partir de ahí, solo ha tenido dificultades en uno de los partidos que jugamos del torneo de Lisboa porque estuvo enfermo. Con lo cual, yo creo que un jugador que a lo largo de un mes y medio te demuestra que ha hecho punto y aparte en lo que fue una temporada complicada y ha pasado página, pues yo creo que tenemos que pensar... que hay que ayudarle mucho porque solo tiene 19 años, pero que está en condiciones de asumir ese papel de doble base con Jason.
¿Quisiste a Nacho Azofra contigo en el banquillo? Que, por cierto, lo dirigiste, aunque eres un tío muy joven, ¿no?
Sí.
Nacho ya es un poco veterano, lo quisiste...
Lo queríamos todos, yo creo, ¿no? Lo quería Imar como director deportivo, también tiene una muy buena relación con Nacho. Yo como entrenador soy amigo personal y creo mucho en su capacidad. Y el club... también nos dio vía libre para, al revés, estaba encantado de que Nacho hubiera seguido, pero él ha decidido que era mejor poner un poquito de distancia y cambiar el chip para poder reciclarse, y yo lo respeto muchísimo, pero sí, hubiera estado encantado de que Nacho, que creo que es un magnífico entrenador, lo mismo que ha sido un magnífico jugador, pues hubiera ejercido de entrenador ayudante, que en mi modesta opinión es el puesto en el que más le veo, más que en la dirección deportiva.
Sí, lo aclaro, que lo dirigiste tú en el banquillo de Bilbao Basket y Nacho como base. Ya veterano,
sí, sí,
pero base muy bueno.
Sí, fue su última temporada, se retiró en Bilbao, lo fichamos ya avanzada la temporada en noviembre y era nuestro tercer año en la Liga CB y se confirmó como el mejor, ¿no? Hasta ese momento terminamos décimos en torno a esas posiciones de las que estamos hablando, luchando por entrar en la Copa del Rey, luchando por entrar en los playoffs, al final no pudimos hacerlo, pero fue yo creo que el primer cambio, la primera gran evolución de un equipo que era un recién ascendido que solo aspiraba a mantener la categoría, se produjo con Nacho Azofra y luego llegó la explosión del año siguiente, que es el año en el que ya sí jugamos playoff y jugamos la semifinal de la Copa en Vitoria.
Lo has venido a decir, pero da la sensación de que igual le vino muy pronto lo de ser director deportivo o se saltó una etapa, ¿no? Que quizá estar
bueno,
en el
Nacho
banquillo...
Bueno, Nacho por el Estudiantes yo creo que hace de todo. Entonces yo creo que a él le propusieron... ser la dirección deportiva y él lo ha dado todo durante estos años, pero yo creo que él se ve como entrenador, ¿no? Se ve como entrenador de antes, siguiendo la evolución que cualquier entrenador precisa. No llegamos y de repente, pum, nos hacemos entrenadores. En algunos casos sí, y Nacho seguramente puede ser uno de ellos por su gran experiencia como jugador, pero yo creo que sin mirar atrás, el futuro de Nacho está más en los banquillos que en la dirección deportiva.
Pablo Laso, Fisac... Vidorreta, baloncesto, entrenadores made in Spain.
Sí.
Y atrevidos, porque atrevidos, los tres,
sí,
han dicho que,
los tres
que prefieren meter 95
los tres
que
son simpáticos,
65.
Da gusto además hablar con ellos, no utilizan prácticamente ninguna muletilla. Ayer Pablo Laso nos desveló que su mujer le pedía también un 5, o le preguntaba que por qué no firmaba un 5. Bueno, o sea, ¿con qué te quedarías de Pablo Laso?
Bueno, yo creo que es uno de los mejores entrenadores en baloncesto ofensivo que hay en España en este momento, si no el mejor, ¿no? Creo que ya desde su época en Lagunaro ha demostrado que sus equipos juegan con mucha frescura y en el Real Madrid con más calidad, pues bueno, esa frescura se ha multiplicado por N, ¿no? Tiende a infinito. Creo que a nivel ofensivo es uno de los grandes del baloncesto español actualmente.
Fisac, que es otro entrenador de los del Milagro, de Fuenlabrada, de Matt Brock.
Porfi es un luchador. Con lo que me quedo de él es con la capacidad que ha tenido para, viniendo desde abajo como yo y a base de obtener buenos resultados en todas las categorías, estabilizarse en una liga tan complicada como esta, ¿no? Yo creo que su constancia es lo que más me motiva de Porfi, ¿no? Nos venimos enfrentando desde que yo fui a La Palma en el año 98, él entrenaba el Doncella Serena, o sea que nos une ya no una rivalidad, sino amistad, ¿no? Y hemos ido dando los pasos poco a poco, yo por suerte quizás un poquito antes, pero a base de mucho esfuerzo y de muchos ascensos.
Nosotros le admiramos mucho, ¿eh? Pero para entrevistas así con los entrenadores de la comunidad preferimos teneros a vosotros tres que lo que podían tener en el País Vasco contigo y con Dusko. Porque tú bien, pero
Dusko es más
cuidadito.
Serio, sí. Yo le admiro muchísimo a Dusko.
Es también, un gran entrenador y es una persona muy educada. Sí. Lo que pasa que yo creo que estas entrevistas a calzón quitado no le gustan mucho, es cierto.
También va un, bueno, no, porque bueno, luego hay otros entrenadores también serbios que son más, mucho más abiertos,
sí,
¿no?
Vos a Malkovich
yo creo que lo
en
da
la cancha muy
lo da la escuela,
eso,
¿eh?
Muy cabroncete, con perdón, pero fuera dicen que te mueres de la risa, que es un monologuista directamente.
Dusko es una persona con tremendamente educada y que tiene un trato exquisito con todo el mundo. Lo que pasa que sí que es cierto que pone un poquito más de distancia, ¿no? Pero a mí se me ocurre ahora Obradovich puede estar concediendo entrevistas
yo lo iba
15 días consecutivos.
Lo iba a mencionar.
Decir, no tiene ningún problema.
Pero
¿no?
Además, fíjate, son técnicos, hombre, Dusko, pero tiene ese problema. El problema de que, bueno, pero yo creo que el entrenador balcánico, yo lo recuerdo, es que esto me lo dijo a mí Obradovich, o sea, no, porque cuando entrenó al Real Madrid, ¿no? Era un entrenador que, teniendo muchas dificultades para hablar con otros protagonistas del deporte de la canasta, porque nunca habéis sido tan asequibles como ahora. Hubo una época que tela marinera, ¿eh? O sea, tela marinera, ¿qué elementos purularon por las canchas? Pero hablo de jugadores, no entrenadores.
Sí, por ejemplo, cuando, Sabonis, ¿no?
¿No? O Antonio Martín, que es amigo mío, por ejemplo, ¿no? Digo, pero Obradovich decía, no, si es que yo no tengo problema, si es que este es mi trabajo.
Claro.
O sea, no solo entrenar, o sea, es hablar para los aficionados, explicar por qué juego así, explicar por qué el partido ha salido así. Es decir, que bueno, también lo da la escuela, ¿no? Y en este sentido, daba gusto hablar con él.
No, tener el baloncesto encerrado en sí mismo es un problema y quizás está siendo uno de los problemas que haya podido existir en la Liga ACB en las últimas temporadas, ¿no? Que la propia estructura de la ACB se ha convertido en un poco encerrada en sí misma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, abrirnos. Y en ese sentido, pues actos como los que se están celebrando desde la llegada de Endesa al patrocinio de la Liga son muy importantes, ¿no? Porque creo que hacen por abrir nuestro producto, por enseñarlo y por intentar enganchar a más gente, ¿no? Y en esa parcela, pues jugadores y entrenadores tenemos mucho que ver.
No, y de verdad, el ejemplo, lo digo porque estamos aquí, es esta radio que la audiencia ha fidelizado como una radio de baloncesto y que además es un oyente y un consumidor muy fiel. Es muy fiel. Nuestro objetivo es enganchar. Ayer nos decía una señora, hace 8 años no me gustaba el baloncesto. Es que no me hubiera parado a ver un partido ni a escuchar un partido. Pero desde que lo escucho en Onda Madrid, es que no puedo, no me pierdo un amistoso. O sea,
somos malos, muchos, pero no cachondos.
Pero no, necesitamos claro, muchos como vosotros.
Pero la gracia es que nosotros podemos enganchar porque a nosotros nos apasiona el baloncesto. Eso es una cosa que es así, ¿no? Nos apasiona, pero también necesitamos que desde dentro el baloncesto apasione a la gente.
Claro.
Y gracias a esta entrevista, yo estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Tú eres un tío caliente, ¿no?
Está llegando el tipo, ya le vas a hacer el test,
no, todavía no.
Correcto, vale.
Tengo 3 o 4 más, que eres un tío caliente, ¿no?
A ver, creo
que te calientas a veces,
soy,
¿no?
Soy una persona bastante pausada, pero dirigiendo, es decir, haciendo mi trabajo, parezco todo lo contrario, sí.
¿Alguna rajadita de los árbitros te escucha por ahí?
Bueno, pero esas a lo largo de 20 años es normal. Es que si no, no sería persona, joder.
Me ha gustado mucho una.
¿Quién no ha rajado alguna vez en su vida de los árbitros?
Después de 20,
incluso sin ser
de 20
entrenador.
Años como entrenador profesional y 30 años entrenando incluso a los niños, vamos, o sea, es que muchas veces teniendo que hacer una rueda de prensa obligatoria después del partido, porque habría veces que no me gustaría ni presentar, pues sí, se te va un poco la pinza. Pero lo normal es que no. Si me pillas un día entre semanas, soy una persona bastante razonable. Pero después de un partido y en caliente y teniendo la obligación de ir a una rueda de prensa, pues a veces se me escapan cosillas.
Te he escuchado una que me tengo que quitar el sombrero porque dijiste textualmente que habías visto que el contrario había hecho 44 pasos de salida y no los habían pitado. Como entrenador de Alicante el año pasado, creo. ¿La he escuchado
sí,
en la SER, además?
Sí, sí, sí. Bueno,
y
pero
dijiste
es un partido
44 pasos de salida y todo, serio. Claro, ¿quién sí te dice nada? 44, los has contado.
Sí, bueno, es que la cifra real no era 44, pero me acerqué bastante, era superior. Y bueno, pues sí, fue un partido que marcó un poco una tendencia que yo creo que luego cambió en el arbitraje, ¿no? En el que había que intentar no ser muy estrictos en los pasos, pero sí pitar los pasos en los que se gana mucha ventaja, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que lo que dije, el fondo tenía razón y la forma, pues quizás me perdió, porque eso que has dicho estuvo bastante bien, fue correcto, pero alguna otra cosa pues no fue tan correcta.
Chus Vidorreta, 2 puntos. El Real Madrid ha repartido mucha estopa. Ya sabes lo que es un derbi.
¿Pero visteis el partido?
Sí.
Wow. ¿Y repartió o no repartió?
Bueno, nosotros estamos para preguntar.
Hubo ahí una enganchadita importante.
Se repartió bastante, son derbis, ¿no?
Entre
bueno, pero,
y está
pero,
bien, ¿no?
Pero el que iba ganando de 20, ¿quién era?
Sí, ¿Quién era
el que iba ganando de 20? Sí. Pues ¿quién fue el que tuvo necesidad de repartir más? O sea, está claro que el partido hubo un momento en el que parecía un poco más pressing catch que baloncesto. Pero bueno, yo lo entiendo, es así. Mis jugadores lo que tienen que hacer es aprender.
¿Curraste en la radio?
Sí, en la cadena SER, en Radio Bilbao.
Con informativos y deportes.
Con esa voz sería incluso un pecado que no hubiera currado
sí,
en la radio.
Informativos y deportes. Empecé en deportes de colaborador, haciendo segunda vez de fútbol y algo de baloncesto, lo poco que nos dejaban.
Es un hombre Madrid al tanto.
Sí.
Total.
Chus, y luego, bueno, pues se produjo una vacante en informativos y ahí estuve en informativos trabajando primero en el matinal de la SER y bueno, lo que es el embrión del que fue el hoy por hoy de Iñaki Gabilondo, pero hacía tanto, Iñaki Gabilondo ya estaba, pero entonces era matinal SER, todavía no era ni hoy por hoy, o sea que hace más de 20 años.
Mejor deportes, ¿no? Informativos, ¿no? ¿Qué partidos hiciste allí? ¿Un Sestao Baracaldo?
No, bueno,
¿no?
Lo que más hacía era partidos de segunda B, y lo que pasa que cuando entré a trabajar en informativos, lo primero que hice fue deportes, entonces llegué a hacer un Atleti Barça, pero con el inalámbrico.
Eso ya son palabras mayores.
Abajo,
¿eh?
En Samamés, a pie de cancha.
Eso son palabras mayores.
Oliendo el césped, hice un Atleti Barça con Manolo Oliveros. Toda una institución.
Claro.
Y luego, bueno, pues en informativos estuve más tiempo, entrando en informativos a nivel nacional, trabajando, como te he dicho, con Iñaki Gabilondo, con todas las figuras del...
Este verano no te han llamado para una vacante.
¿No coincidiste con Pepo Hernández de becario de milagro?
No,
seguro. Sí, no, porque lo hizo en Madrid, pero...
Claro.
Es más veterano Pepo, ¿eh?
Sí, sí.
Y la tele es muy importante para el baloncesto, está claro.
Sí.
Pero la radio también. Y tú sabes que, sobre todo, emisoras regionales, entre comillas, que siguen a un equipo,
sí. Bueno, de
fomentan
hecho,
esto como un show, ¿no?
De hecho, esto era fundamental para nosotros, ¿no? En Bilbao, si algo que hemos tenido es que hemos tenido una gran repercusión a nivel de medios de comunicación y que durante muchos años, incluso cuando estábamos en LEP 2 y en LEP, siempre llevábamos a Radio Popular de Bilbao con nosotros, ¿no?
A Raúl,
y eso,
¿no?
Raúl. Raúl y luego José Luis, que José Luis Blanco ahora es el jefe de prensa del Bilbao Basket. Y eso para nosotros era un orgullo y había que intentar que ahí estuviera porque eso te daba presencia a todos los niveles, ¿no?
Bueno, pues hombre, ¿qué partido de segunda B hiciste? Que me llama la atención.
¿Cuál?
¿Qué partido de segunda B hiciste, por ejemplo? ¿Quién
pues,
estaba en aquella época? ¿Leibar estaría en segunda?
Yo hacía sobre todo el Baracaldo y
Baracaldo.
El entrenador del Baracaldo era José María Morrortu.
Claro.
Por ejemplo,
fíjate,
para que veáis.
José María Morrortu, que no hemos tenido aquí también trabajando en la cantera del Atlético de Madrid. Buen tipo también.
Y podías encontrarte, pues yo recuerdo un Baracaldo Langreo, Baracaldo
claro.
Cultural Leonesa.
Porque Laura Cabrera le invite un día a
los domingos por la mañana él tiene
cuando no juegue por la mañana y tenga un domingo
bueno, un día
tranquilo
nos ya he hecho también
nos hacemos
cuando estuve entrenando en Canarias, pues como amigos míos de la radio pues cada vez tenían más responsabilidad, pues precisamente de la competencia, por decirlo de otra manera, pero teníamos muy buena relación, pues me llamaban y hice un Atleti Tenerife como comentarista.
Claro.
Un Tenerife Atleti, perdón, claro. En primera división como comentarista con José Iragorri en Radio Popular, el de los bacalao.
Claro que
pues
sí.
Este.
Claro que sí. Sí.
No, pues firmamos hoy un papelito. Si toca en la Copa del Rey alguno de los madrileños, te vienes a comentar
el
Atlético.
Le vamos a dar el día, hombre, porque él va a querer que gane el Atlético, que va a tener
a cuatro
locos aquí queriendo que gane el equipo de madrileño de turno.
El es periodista, sabe delante de qué micrófono se pone, es un reto.
La tierra, algunos nos tira muchísimo.
Bueno, pero
oye, no lo podríamos superar.
Es inevitable, ¿no? Yo intentaría ser lo más objetivo posible, sabiendo todos que soy del Atlético.
Claro, eso es lo que hacemos aquí en Onda Madrid. Claro. Nosotros, por eso decimos, es que nosotros queremos que gane Estudiantes porque somos Onda Madrid, ¿no? Pero luego hay equipos o personas o tal que tienes ahí, ¿no? Y yo la verdad es que tengo que decir que afortunadamente tengo muy buenos amigos del País Vasco y gente que luego hemos tratado aquí. Y que han demostrado ser como personas la leche. O sea, el Jesús que se le mando un saludo, que nos estará escuchando desde Baracaldo, que el tío está empeñado en invitarme a ver un Escocia Un Escocia-Nueva Zelanda de rugby. Pero empeñado, que vaya. Y son muy buena gente, de verdad. Lo digo de corazón. Ya te hemos dicho, ¿tiene alguna?
Sí, yo solo la última.
Ahora, las preguntas
sé que...
gordas, ¿cuándo van a venir? Las complicadas, quiero decir.
Yo quería hacerle una pregunta sobre todo por el verano que hemos pasado en el mundo del baloncesto, ¿no? Porque quizá estamos en ACB, en Liga Endesa, que es lo top, pero ¿cuántos equipos, Chus, han desaparecido este verano? ¿Cuántos no van a poder salir? ¿Cuántos, precisamente, por ejemplo, Estudiantes, que había descendido, está ahí porque no hay dinero? ¿Y cómo ha sido este verano?
Bueno, complicado. Está claro que es como el país está, ¿no? Tenemos 6 millones de parados, o sea que al baloncesto le tiene que afectar. Y de lo que se trata es de que, por lo menos, se pueda revertir la situación en lo que a impagos se refiere, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Si tenemos que hacer las cosas mejor, tanto a nivel de gestión como a nivel de saber que, bueno, en los momentos actuales los salarios tienen que ser menores, que lo sean, pero que se pueda cumplir, ¿no? Y que no haya situaciones conflictivas como las que vemos cada año en equipos de fútbol, que no se empiecen a repetir de forma constante en el baloncesto, ¿no? Yo creo que esa es la gran lucha y espero que por ese camino que se ha emprendido de recortes podamos consolidar una liga que tiene que ser sobre todo lo más atractiva posible a nivel del juego. Creo que tenemos que proteger el juego para que el baloncesto pueda recuperarse. Y para proteger el juego, pues yo creo que hay que atacar también las normas, ¿no? Creo que las normas de las reglas del juego no están favoreciendo el baloncesto que realmente engancha al aficionado. Sí le engancha a la hora de ver un partido en directo, porque el básquet en directo, digo, en el campo de juego, en el Palacio de los Deportes, siempre engancha, pero no lo engancha tanto por televisión. Entonces yo creo que si todos estos ajustes que se están produciendo no van acompañados de otros ajustes relacionados con las reglas del juego, no van a servir para nada.
Para mí, Chus, eres uno de los pocos o uno de los últimos románticos que queda en esto. Te digo por qué. Porque tú subiste al equipo de tu ciudad, a tu equipo, a Bilbao Basket, desde la nada. Empezaste en el 91 en el equipo cadete y luego subiste al primer equipo de Bilbao Basket desde la nada, desde una categoría...
Lo he subido 4 veces.
Por eso, hasta.
Porque primero subí al Caja Bilbao, a la ACB, pero cuando subimos desapareció. Fuimos el primer equipo que no puso el canon. Ahora, este año, por desgracia, ha habido 2 que no lo han puesto, aunque luego el Canarias pudo revertir la situación. Pero yo entré en el Caja Bilbao y entré como monitor de la escuela de baloncesto y 5 años después entrenaba al primer equipo, lo hice campeón y como premio desapareció. O sea que, fíjate, y 10 años después. Habíamos conseguido ya el ascenso a la ACB otra vez con el Bilbao Basket, ¿no? Por lo tanto, mi trayectoria no son los 9 años que he estado en el Bilbao Basket y que más o menos la gente conoce, entre 2001 y 2010, ¿no? Es que viene ya desde el año 87, en el que entré en el Caja Bilbao, desde el año 94, en el que ya había ascendido a la ACB con solo 26 años. He sido profeta en mi tierra, he tenido suerte. He tenido esa suerte que te da, pues, por un lado, el hacer un buen trabajo, pero por otro lado, el que la gente confíe en ti, porque que un entrenador de casa esté 9 años seguidos en un club como el Bilbao Basket, cuando en el Atleti, en 120 años de historia, nadie ha estado más de 7 años, pues yo creo que tiene bastante mérito, ¿no? Porque Bilbao no es una plaza fácil para entrenadores, pero el Bilbao Basket está haciendo que así sea, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, pues creo que han sido 24 temporadas, yo he estado allí en primera línea prácticamente 13 o 14, ¿no? Y eso es para mí muy importante, un gran orgullo.
Oye, ¿y eres muy loco? Me refiero a que, por ejemplo, Joan Plaza nos contaba que por la noche soñaba una jugada.
Buen amigo también, ¿eh?
Y
nos
la
estará
pintaba
sintonizando
en una pizarra.
Desde Kaunas y le mandamos un saludo.
No sé hasta qué punto en tu vida.
Sí, creo que el baloncesto ocupa una parte muy importante de mi vida y sí soy capaz de apuntar una jugada, pero no habitualmente de despertarme para apuntar, salvo que esté en competición. Y sí me ha podido pasar que alguna vez, pues a las 5 o 6 de la mañana te despiertas, te quedas desvelado y lo que dices es, no apunto la jugada y me vuelvo a acostar, sino que ya empiezo a trabajar, ya me quedo.
Ya te quedas.
Eso sí, pero yo creo que eso nos pasa a todos los que trabajamos, ¿no?
Ya
o sea,
te quedas.
Oye, si no me puedo dormir, ¿para qué coño me voy a volver a acostar?
Ya te quedas.
Pues ya voy a empezar a trabajar, ¿no? Pero esto de levantarme, tener una gran idea de volverme a dormir, no me ha pasado habitualmente.
Voy a ser yo más original que Blas en esta entrevista. Él te va a hacer el tipo test y yo te voy a hacer antes una pregunta. Es que estoy haciendo el supermanager de la Liga Andes.
Sí.
Dime tres jugadores buenos, bonitos y baratos. Venga.
Joder, estoy un poco...
Pueden ser de tu equipo.
Sí, estoy un poco ahí. Cal Inglis, seguro que barato no es, pero yo creo que va a
ser... No, pero ya le tengo. Me tienes ya que. Le ya le tengo, ya me.
Pues, pues estamos aquí.
Ese le tengo ya seleccionado yo.
Pues Mainoldi es un jugador que habitualmente también. ¿También le tienes?
Es que los que son amigos de él no cuentan. Y Mainoldi, como ya lleva mucho tiempo en la Comunidad de Madrid, ya es amigo y conoce a la mujer y a la hija y no.
Y, esto, bueno, ¿quién podemos
pinta muy bien mi equipo, Pinta muy bien mi equipo.
Oye, Justin Dolman, que lo he entrenado yo, digo, por decir uno.
Correcto.
Justin Dolman.
Ese vale pasta, ese vale pasta,
Bueno, entonces vamos a ver qué pasa aquí.
No, no, estás hablando con un tío pobre.
Son todos muy caros, por lo que veo, ¿no?
Los buenos son caros, aquí no hay...
Dime un joven de estudiantes que tú creas que si...
Lucas Nogueira.
Si sigue... ¿Sí? Seguro, lo apunto.
Yo le tengo, ¿eh?
Lucas Nogueira va a ser uno de los jóvenes estudiantes que va a ser sin duda de los mejores en cuanto a valoración.
Yo también le tengo.
Yo le tengo.
Ya le tengo también
De verdad.
Pues no me estás, no
pero
me
estás, es extracomunitario, ¿eh? De todas maneras.
No, pero le tengo. Luego tengo a Dani Díez también, que a ver si hay en
puede despuntar en San Sebastián, ¿no? Es un buen sitio para él.
Está porque jugando mucho y jugando bien.
Es bueno, bonito y barato, ¿no? Que
sí, son los que
usan a los
tengo,
especialistas de la canasta, porque a mí me echaban la bronca porque yo, claro, cogía...
En el ASEFA Estudiantes no nos ponemos muy contentos.
¿Por qué?
Porque Dani Díez
bueno,
tendría
correcto.
Que estar con
vale,
nosotros todavía.
Correcto,
pero bueno,
correcto, ¿eh? Vale.
Una alegría.
Bueno, ha llegado el momento. Bueno, yo ya me quedo tranquilo con mi equipo porque un entrenador profesional me ha clavado 5 jugadores que tengo. Ya
llevo muchos
no,
años
no
sin
tenía.
Jugar al Supermanager. Pues pero sí te debo decir que en el año 2003, en la jornada 30, estaba clasificado entre los 20 primeros.
Pues eso es un...
¿Pero de toda España?
Sí. Eso es saber de baloncesto.
Sí. Entonces decidí que no me presentaba más. Acabé el 31.
Eso es saber de baloncesto.
Era cuando te levantabas a las 5 de la mañana,
porque
¿no? Para hacer el equipo.
No, bueno, también.
Yo los que ganan las jornadas y tal creo que no existen. Que
y
me
no gané ninguna jornada de nada. Y llegué hasta el 6º a nivel de toda España.
Regularidad.
Y me fastidió Pesic un día que sin previo aviso dio de baja a Budiroga.
Eso no se puede hacer.
Me mató.
Eso no se puede hacer.
Desde entonces y hasta que le gané por primera vez, le tenía como una de las personas a las que
tenía
más ganas de enfrentarme.
Pesic. Joder, verdad. Putadita, eso ahora sí que se puede decir. Blas, adelante con el test. Es el momento complicado, ¿eh?
Son 10 tiros libres, facilitos. Aspiro a meter 5 como mucho y tengo muñeca de madera, así que no te preocupes. Un jugador.
Navarro.
Un hobby.
Mis hijos. No son un hobby, pero es a los que dedico ahora mi tiempo libre.
Una película.
Érase una vez en América.
Una comida.
Una comida. Pues que ahora precisamente que estoy adelgazando no le ando dando
fino,
mucha
¿eh?
Caña al tema. Pero me gusta mucho el marmitaco, que es, ya sabéis lo que es.
Y como
¿no?
a mí.
El guiso de patatas con atún o con bonito.
O con bonito. Mejor con bonito. ¿Eh? Yo
sí,
esto es una recomendación
bonito,
mía.
Creo,
con mejor con bonito.
Creo que mejor con bonito.
Un grupo de música.
Bueno, pues más que un grupo, un cantante, Bruce Springsteen. He tenido la oportunidad de verle muchas veces en directo y cada día me emociona más.
El rincón secreto de Bilbao.
Uf, un rincón secreto. Bueno, pues no es un rincón, pero donde más tiempo he pasado en los últimos años es una zona de tapeo, de potes, que se llama García Rivero, donde tengo muy buenos amigos. Y en concreto hay un bar que se llama El Huevo Frito, en el que estamos retratados 4 personajes de Bilbao y me han incluido a mí porque son mis amigos. Joseba Echeverría, Fito, Kepa Junquera y yo. Y bueno, pues que me junten con esos 3 pues me da pues muchísima alegría, ¿no?
¿Un jugador de fútbol?
Joseba Echeverría, lo acabo de nombrar, es mi amigo además.
¿Un recuerdo vital que te venga a la cabeza?
Bueno, en mi vida siempre tiene mucha importancia una circunstancia desagradable, que es el fallecimiento de mi padre cuando yo solo tenía 16 años, pero que ahora, en cambio, lo llevo con mucha alegría, quiero decir, dentro de un orden, porque siempre está junto a mí.
¿Una manía?
Tenía muchas manías antes, ¿no? Pero, por ejemplo, relacionadas con el equipo de baloncesto, pues repito las habitaciones de los jugadores siempre que ganamos, o intento, cuando tengo varias corbatas o varios trajes para elegir, repetir el traje o la corbata cuando ganamos, ¿no? Y si perdemos, cambiar. Cuando solo tengo un uniforme, pues ya está, me pongo el uniforme y se acabó el problema.
¿Una persona que haya marcado tu vida?
Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Pero yo creo que a nivel personal, sin duda, ha sido mi padre. Y aunque lo perdí pronto, pues fue el que me aleccionó en el mundo del deporte, en el atleti, en el baloncesto, en todo. Y sobre todo en los temas vitales. Pero luego, bueno, a nivel deportivo creo que ha habido un entrenador que ha sido muy importante para mí porque me ayudó en momentos importantes también, que ha sido Lolo Sainz, ¿no? Aunque él no lo sepa, su forma de dirigir, su forma de llevar al equipo, para mí siempre ha sido importante y luego tuve la suerte de conocerle y gracias a él y a Ángel Palmi pues tuve la oportunidad de entrar en la selección española, entrenar en categorías inferiores sub-18, en la selección B y bueno, yo creo que ha sido un hombre que ha marcado también mi carrera.
Ya está, suena la bocina.
Correcto, ¿baloncesto europeo o americano?
Europeo.
¿El mejor jugador que has visto sobre una cancha?
Magic Johnson.
Correcto, pues eso era lo que nos quedaba por preguntar, ¿no? Yo lo creo que me lo he preguntado todo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y como va a venir más veces.
Yo le voy a desear mucha suerte, porque creo que, de verdad, creo que se la merece como persona, se la merece como entrenador, y además todo lo que sea bueno para él va a ser bueno para Onda Madrid, o sea que te la tenemos que desear por narices.
Muchísimas gracias.
Te agradecemos mucho que hayas estado aquí y que hayas ayudado a que seguramente ningún oyente del programa Juego Onda Madrid haya apagado la radio porque hemos dejado de hablar de fútbol y hemos hablado de baloncesto. Estoy seguro que ninguno ha apagado el transistor. Así que muchas gracias por este rato y ojalá que tengamos unos cuantos como este.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.